Si eres fanático de los deportes, ponte cómodo, ya que durante la próxima hora quedarás al tanto de todo lo que ocurrió en materia deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Versus. Hoy miércoles 24 estamos transmitiendo en vivo, en directo, del estudio número 2 de la radio JGM. Me acompaña Pablo Ramos, el San Vicentano. ¿Qué tal, Pablo?
Bien, feliz hoy día, Felipe. Miércoles 24 de junio, en vivo y en directo por radio JGM. Nos pueden escuchar en vivo por radio jgm.uchile.cl.
Nuevamente estamos solos los dos, Pablo.
Nuevamente, Diego Espinosa me dejó votado nuevamente.
Como siempre, fin de semestre, así que se entiende su situación, ¿o no?
No, yo creo
no
que
tanto.
No. No tanto. Nosotros también estamos a fin de semestre.
Bien, de todas formas se le echa de menos.
Claro. Una semana muy informativa, muy cargada en cuanto a noticias deportivas. Tenemos Wimbledon, fútbol, mucho.
Se está terminando el campeonato.
Información, ¿no?, en el mercado de fichajes. Así que, ¿qué te parece si vamos de inmediato a los titulares?
Sí, por favor.
González avanzó a segunda ronda en Wimbledon.
Esteban Paredes es el nuevo refuerzo de Colo Colo.
Real Madrid descarta a Villa y va por Xavi Alonso y Arbeloa.
González ya no va más, pero en el doble de Wimbledon.
Fernández está casi listo en Portugal.
Puerto Montt y Quillota tendrían nuevos estadios de lujo para el 2010.
Así es. Yo creo que la noticia más importante esta semana se da en torno a Wimbledon. Claro, y Fernando González, el martes, ayer, hizo su debut. Un triunfal estreno fue el que tuvo el bombardero de la Reina, décimo del mundo, donde se impuso en forma clara y categórica al ruso Teimuraz Kavachvili, número 88 del mundo, por 7-5, 7-5 y 6-3, por la primera ronda del certamen. La primera raqueta nacional mostró un sólido y variado juego en el Court 18, lo cual terminó con la resistencia de un rival que venció fuertes dosis de frustración. Tiró muchas veces la raqueta al suelo el ruso.
Hubo un momento que González se enojó. González, estuve molestado.
Claro, menos que el ruso que estuvo bastante alterado, se podría decir. Y lo que encuentro feo de esto es que a González lo tiraron al
a la cancha
al
18.
Court 18, bastante feo.
Pero aún así había televisión, pues.
Claro, bueno, ese es el lado bueno. González señaló que gané, que es lo más importante. Me he sentido mejor en otras ocasiones, pero llevo jugando varias semanas y el cuerpo no puede estar igual todos los días. Resaltó un exigente González, que a la vez también se felicitó por haber aprovechado los momentos claves del partido.
Entonces, buen inicio del bombardeo. ¿Qué vendría para ahora?
Claro, no sé. El bombardeo también precisó que tiene una tendinitis y cuando juega en superficies más duras como la hierba, se resiente. Así que hay que tener preocupación con eso, con la lesión de González, que el partido de ayer fue atendido por el training del torneo, perdón, por el médico.
A Fernando
que le hizo unos masajes misteriosos en la rodilla.
Ahora el mismo González dijo que en una superficie como Wimbledon, en césped, la diferencia entre los rivales, entre los tenistas, se tiende a equiparar. Se hacen más parecidos, similar a los juegos.
Claro, este año en la cancha de Wimbledon, bueno, más adelante ya vamos a hablar más en profundo de Wimbledon. Ahora, por eso te digo, limitarnos a la noticia de González, que en la segunda ronda juega ante el argentino Mayer, que despachó al español Oscar Hernández por un contundente 6-0, 6-0 y 6-3.
Un argentino.
Avasallador. El chileno reconoció que no tenía prácticamente referencias del argentino, aunque se mostró confiado en sus posibilidades para llegar lejos en un torneo que considera el más importante del circuito. Yo también considero que es el más importante.
Más importante.
El más clásico, se podría decir, con más historia.
Tiene,
más antiguo
mucha
también.
Historia.
Claro. Mis expectativas son altas. Estos torneos son los que te marcan un gran año o solo un año más, destacó el bombardero oriundo de la Reina.
¿Le tiene ganas a González a Wimbledon? Se le nota.
Le tiene ganas.
Le ganoso.
A Wimbledon, como dicen por ahí. Del tenis nos vamos al fútbol. ¿Qué te parece? Porque hay muchas movidas en el mercado de fichajes nacional.
Porque a pesar de que quedó eliminado de los playoffs, Colo Colo se le ingenia de todas maneras para dar informaciones, Pablo. Y te cuento que el Colo Colo dúo Tocalis se sigue armando. Esteban Paredes fue presentado la tarde del día de ayer como el segundo refuerzo del cuadro popular en una ceremonia que se realizó en las oficinas del presidente blanco y negro Gabriel Ruiz Tagle. El exclusivo goleador del torneo de apertura con 17 tantos llega al cacique con un contrato por 3 años de extensión.
Luego el fichaje más caro del fútbol chileno, entre clubes chilenos,
claro,
en la historia.
Luego que el chiquito se desprendía del 50% de su carta a cambio de $500,000. El anuncio oficial corrió por cuenta del timonel Albo y él se refirió a que Esteban Paredes es una vieja aspiración de los colocolinos. Fue expresamente pedido por Hugo Tocali, así que estamos muy contentos con su arribo, sostuvo el directivo.
Y también ha sido pedido por Astengo y por Marcelo Pablo Bartichotto.
Ya desde hace mucho tiempo que claro. Se le está siguiendo la huella a este goleador.
Paredes dijo que era un sueño llegar al Club Popular.
Que tuvo la posibilidad de jugar por la selección chilena en la Copa Kirin.
Claro, ahí fue donde sacó a lucir su clase.
Y que Santiago Morning ya no sigue participando en el torneo de apertura.
Claro, que eliminado por Universidad Católica en los cuartos de final de los playoffs.
Está muy contento Esteban Paredes. Estoy feliz de llegar al club más grande de Chile. Espero hacer lo mismo que en Santiago Morning. Es decir, los goles que son mi especialidad. Ojalá, o sea, para su bien, porque se nota que un delantero que tiene mucho futuro.
Un delantero de fuste.
Claro, un delantero de fuste y por ahí posiblemente Colo-Colo le sirve de trampolín para irse al extranjero.
Claro, eso que rechazó una oferta tentativa con los petrodólares de Emiratos Árabes para quedarse en Colo-Colo pensando en la selección chilena.
A mí me parece muy inteligente, una buena medida. Ojalá mucho hiciera lo mismo.
Ojalá le resulte, yo creo que una buena arma. Podría ser el tercer delantero detrás de Humberto Suazo y Héctor Mancilla. O quizás pelearle a Héctor Mancilla.
También puede ser.
Depende de su rendimiento lo que queda del año.
Claro. Así Colo-Colo aseguró su segundo refuerzo en la era Tocali, luego de la llegada de Charles Aránguiz. En todo caso, Ruiz Tagle también anunció que ya hay completo acuerdo con Pablo Magalá, lo estuvimos diciendo hace una semana, quien sería anunciado mañana jueves. Así está armando Colo-Colo y la tarde de ayer tuvo una práctica con Santiago Wanderers. Y ahí se vio un poco los rivales que podían tener. Pero el club más importante de Chile, vamos al club más importante de España.
Quizás del mundo.
Y del mundo, y para nosotros es más que importante actualmente.
Porque está dirigido por un chileno, obviamente.
Uno de los grandes también.
Porque el Real Madrid descarta a Villa y va por Xavi Alonso y Arviola. Mientras en España Jorge Valtano descarta la contratación de David Villa por considerarlo muy caro y dejar todo en manos del Valencia. En Inglaterra la prensa asegura que el cuadro de Manuel Pellegrini ahora va por dos de los pilares del Liverpool, Xavi Alonso y Arviola, dos jugadores titularísimos de la selección española que está disputando la Copa Confederación en Sudáfrica.
¿Cuándo? Ahora con Estados Unidos.
Claro, juega contra Estados Unidos,
la
partido semifinal. Dicen que la semifinal dorada puede ser ahí España-Brasil, ¿no?
Al final.
Que están jugando los dos a un gran nivel.
Sí.
Bueno, Jorge Valdano, director general y adjunto a la presidencia del Real Madrid, afirmó que en la entidad blanca creen en la palabra del Valencia sobre David Villa y anunció un cambio de objetivo, dando el caso del delantero de la selección española como tema cerrado. El problema ahora sería que si el Valencia llega a vender a David Villa, se formaría una polémica porque David Villa no quería irse al Real Madrid y al parecer por eso sería que se rechazó la oferta del club merengue. Porque creo que David Villa es del Barcelona. Ahí habría como una disyuntiva.
Sí, sería muy complicado para él.
Claro. En tanto, el Daily Mail británico ya habla de una oferta por Xavi Alonso y Arviola, la cual sería cercana a los 62 millones de dólares. Aunque destacan que el técnico de los Reds, Rafael Benítez, podría ser la principal traba de transacción. El técnico español no quiere que se vaya claramente. De acuerdo a la publicación, el estratego no está dispuesto a dejar partir al español, aunque el deseo de jugar con los merengues de parte del volante podría inclinar la balanza en favor del cuadro del ingeniero. En lo que respecta al defensor, su agente fue visto en el Bernabéu y el mismo Benítez ha dejado abierta la posibilidad de su partida al asegurar que si llega una oferta importante por el jugador, habrá que aceptarla. Otra noticia muy importante que ha salido la semana del Real Madrid ha sido sobre, obviamente, Cristiano Ronaldo, que siempre está haciendo noticias, porque el Real Madrid fijó su cláusula y en nada menos que en cuántos millones de euros.
¿Estás seguro que lo quiere escuchar Pablo Andrés Ramos García?
Quiero escucharlo, por favor.
Más o menos, tírate una idea de cuánto.
No, las últimas rescisiones más caras han sido alrededor de los 130 millones de euros.
Afírmate, porque es mil millones de euros.
Mil millones, qué cifra más estrafalaria.
Una millonaria cláusula para resguardar los intereses de Cristiano Ronaldo realizó Real Madrid, que fijó su cláusula de rescisión en 1.000 millones de euros. Así lo informaron ayer los medios españoles, que agregan que la principal razón de la millonaria recesión se debe al deseo de que el portugués cumpla su contrato de 6 años tras invertir 131 millones por su base, de dólares por su base.
Bastante estrafalaria
estos números en dólares.
Pero queremos dar una breve noticia porque, como estamos hablando obviamente de España, se está jugando la Copa Confederaciones tal como decíamos, y hay una sorpresa.
No,
España está jugando contra Estados Unidos,
sí.
Y en el entretiempo, acabado la primera etapa, España pierde 0-1 frente a Estados Unidos. Gol a los 27 minutos de Altidor. el estadounidense.
O sea, ya es posible advertir que el segundo tiempo todos los gringos metidos atrás.
Claro, sorpresa total la Copa Confederaciones, pero esto es bastante raro porque Estados Unidos perdió con Italia, y Italia quedó eliminado en primera
Italia
ronda.
Italia perdió con Egipto.
Y ahora Estados Unidos le está ganando a España, así
es
que
muy raro,
bastante
es muy
raro.
Lo que está.
Bueno, vamos a seguir con los fichajes. Estamos
hablando de los chilenos que se están moviendo en el mercado europeo.
Claro, porque Matías Fernández se habla que va a mejorar su sueldo en Portugal y entraría a la elite nacional de los mejores sueldos de los deportistas. Hay que decir, obviamente, que Matías Fernández está casi listo en el Sporting de Lisboa, ex equipo de Rodrigo Tello.
Mauricio Pinilla también juega.
Bueno, en Portugal aseguran que es cuestión de días, en cuestión de días se oficializará la transferencia de Matías Fernández. Todo está definido, ratifica en el club portugués. Luego de que el viernes pasado se reunieran en Londres la máxima autoridad del Villarreal, Fernando Roy, y el vicepresidente de los Lusitanos y hombre fuerte de la sociedad anónima, Miguel Ribeiro Teles. En la cita en un importante hotel londinense, habrían definido el acuerdo de traspaso del volante chileno al tercer equipo más popular de Portugal, los Leones, como se les conoce en su país. Cancelarían 6,2 millones de dólares por el 90% de la carta del mediocampista de la selección chilena. Alrededor de $1 millón menos de lo que había cancelado el Villarreal a Colo Colo por el traspaso.
Creo que va a ganar como 55 millones de pesos al mes.
Claro.
Más o menos. Y el tercero, tú acabas de decir que el tercero más importante de Portugal, el otro sería el Benfica, el Oporto.
El club, en cuanto a más grande, ¿tú dices?
Sí.
Puede ser el más grande, incluso el Portugal. Que tuvo entre su fila Rodrigo Tello como figura destacadísima. Incluso es el fichaje más caro que ha tenido el Sporting de Lisboa. ¿Sí? 7 millones de dólares por Rodrigo Tello. Para que una cifra y un dato.
Todo el Beto Acosta también en el Sporting de Lisboa.
Claro, parece que sí.
Y no, Pinilla también.
¿Tú? Bueno, Pinilla sí. Marcó como 4 goles en 2 años. El 10% restante quedaría en poder del submarino amarillo, que tratará de recuperar la inversión total realizada por el Calerano, porque pagaron a Colo Colo 9 millones de dólares, tal como te decía anteriormente, en un posible futuro negocio. Los dirigentes españoles y portugueses están esperanzados de que Fernández sea una de las figuras importantes de la Roja en el Mundial de Sudáfrica el próximo año. Y tiene a las grandes potencias mundiales, tal como ocurrió cuando recibió el trofeo de mejor jugador de América en 2006. Así, en los próximos días será presentado oficialmente en Lisboa. De hecho, los dirigentes de su nuevo club ya le aseguraron que seguirá utilizando la camiseta número 14, tal como lo hizo en Colo Colo y en
Villarreal. El segundo año que estuvo. No lo quisieron mucho en Villarreal, se fue Pellegrini y se desticharon.
Claro,
el
nuevo técnico dijo
que no estaba dentro de su plan.
Tenía muchos jugadores en su puesto, así que Matías Fernández no era prioridad.
¿Cómo se analiza esto? ¿Como un retroceso o como un avance en la carrera de Matías Fernández?
Yo creo que un avance, porque en el Sporting Lisboa tienen la posibilidad de jugar como 10, que era su posición, sí, porque el Villarreal jugaba tirado más hacia la orilla,
sí,
lo que obviamente no es su posición. Y tienen la posibilidad.
Era titular, claro, fue titular.
Tienen la posibilidad de jugar en su posición y de ser titular, lo que a lo mejor le podría generar buenos dividendos y volver a su nivel que tanto añoramos cuando juega por la selección chilena y recordamos que cuando juega en Colo Colo.
Volver a su nivel en la selección chilena probablemente lo más importante, recordando que, si me pregunta, me da la impresión de que Jorge Valdivia se vio muy mejor que Matías Fernández en el último partido.
Claro, yo creo que Matías Fernández tuvo una actuación mucho más relevante que la del Calerano. Bueno, hay que ver lo que eso ya queda en decisión de Marcelo Bielsa.
No entiendo. Tú dices que Valdivia jugó mejor.
Que Valdivia jugó fue más relevante, claro, su actuación que la de Matías Fernández.
Exacto.
Pero eso queda en poder de Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa.
O Marcelo Piensa, como dicen ahora.
Todo muy buena la invitación.
Claro. En cuanto al sueldo, si para Villarreal el negocio está lejos de ser el ideal, para el Mati no es lo mismo. El volante firmará un contrato por 4 años con un sueldo superior al que recibía en España. Por ese lado es un avance. Hay que
claro. El salario, a él no le importa mucho en todo caso.
Yo creo que sí, pero no lo dice, que es otra cosa.
Bueno, que él dice muy poco, ¿no?
Claro, el salario que establecía su contrato con el submarino era de 800 mil dólares anuales, muy lejos de los sueldos top de los futbolistas chilenos que militan en el exterior, liderados actualmente por David Pizarro, que gana alrededor de 4,8 millones de dólares anuales.
¿Anuales?
¿Qué te parece? Alrededor de unos 3 mil millones de pesos anual.
Mucho.
Al año, bastante. Bueno, a partir de su vínculo con el Sporting, el volante recibirá alrededor de 1,2 millones al año, entrando así a la lista de los 10 jugadores nacionales mejor remunerados, ubicándose en el 10º lugar.
Ojalá tenga la posibilidad de jugar a la Champions o otro torneo internacional.
Creo que el Sporting Lisboa está en zona de Champions, clasificó a la Champions, ya que eso sería bastante bueno para Matías Fernández. Pero esto también es un buen negocio para Colo-Colo.
Exacto, porque Colo-Colo sigue muy atento a la alternativa de la transferencia de Matías Fernández, porque en blanco y negro están felices con esta noticia, con esta operación muy específicamente, pues por contrato recibirían una importante suma de dinero. Cuando los colocolinos transfirieron a Fernández al Villarreal, dejaron estipulado que recibirían un 3,5% en una futura venta. Fueron bien, muy visionarios. Así, claramente, a las arcas de blanco y negro llegarán alrededor de $200,000, que nunca está de más. Sobre todo considerando que Colo-Colo quedó eliminado de los playoffs y posiblemente no dispute la Super Sudamericana.
Bueno, la Sudamericana definitivamente la disputa, porque no fue primero en la temporada regular y tampoco va a ser campeón. Claro.
De esta forma, el negocio por el seleccionado chileno fue redondo. De concretarse el fichaje de Sporting, la concesionaria recolectaría $9,2 millones en total por la venta del mate. O sea, es como si lo volvieran a vender.
Claro.
$9,2 millones.
Es casi lo mismo al final.
Sale ganando, como sea.
Bueno, sí, sale ganando Matías Fernández. Yo creo que le va a hacer bien esto porque va a ser titular en el equipo donde va a llegar. Sí. Así que es una buena opción para Matías Fernández.
También tenemos, o sea, hay más informaciones de otros futbolistas chilenos que están haciendo noticias en Europa.
Las mismas informaciones, pero ahora van en nuestras ya clásicas breves, porque recordemos que tenemos cortina de breves, no estamos en cualquier cosa aquí. Digo que está, eso, así me gusta. ¿Qué te parece la música, Felipe?
Me emociona,
claro,
para serte sincero.
Bastante bonita la canción. Bueno, Luis Jiménez seguirá en su carrera en el West Ham United. Ese equipo se confirmó la incorporación del volante nacional Lucho Jiménez, quien deja el Inter de Milán para pasar a la Premier League con un préstamo de un año. Estoy muy feliz, muy emocionado y decidido a mostrar de lo que soy capaz, dijo el chileno en el sitio oficial del club inglés. El West Ham, el ex equipo de Javier Marga, obviamente,
donde hizo un gol. Bueno, no era su función en todo caso.
Claro, pero tuvo buenas actuaciones, pero fue cayendo. No sé si fue cayendo en el nivel, pero ya estaba más o menos viejito y no era considerado por el técnico.
¿Es uno de los clubes populares de Inglaterra, el West Ham?
Es bastante popular, no ha tenido muy buena actuación en los últimos años, pero siempre se mantiene en la medianía de la tabla y obviamente en la primera división. Así que bastante destacable lo que el equipo donde llega.
Ahora ya ha tenido,
el Mago Jiménez.
Ha tenido varias posibilidades. Jiménez estuvo en el Inter, estuvo en el Lazio, estuvo en el Ternana.
La Fiorentina. Claro,
incluso ahora, será su quinta.
Incluso ahora tenía bastante oferta desde Italia, Alemania y Inglaterra. Finalmente se quedó con la Inglaterra. Yo creo que es una buena opción. A pesar de que no juegan con un 10 como es él, pero el...
Eso es normal en saltarse el medio campo, el 10 de creación que conocemos nosotros en el fútbol inglés.
Claro, en el fútbol inglés un,
mucho pelotazo,
un claro 4-4-2,
sí.
Con sin creador.
Exacto.
Y laterales,
mucho por las bandas.
Mucho juego por las
mucho
bandas
pelotazo y centro. Frontal.
Claro, eso. Bueno, sería bueno para Luis Jiménez porque se adapta bien jugando hacia la orilla de cualquiera de los dos lados de un campo. Generalmente hacia el derecho. En otra noticia, Alfio Basile será presentado mañana como DT de Boca Juniors. Tal como se esperaba, este jueves será presentado como nuevo técnico de Boca Juniors, Alfio Basile, que hasta hace poco se desempeñó en la selección argentina. Así lo oficializó el club Xeneize, luego de la reunión que sostuviera su representante Norberto Recasens con el manager del equipo, Carlos Bianchi, tras lo cual se especificó que el flamante DT iniciará su trabajo en la segunda semana de julio. Basile es uno de los técnicos de mayor reconocimiento en el cuadro boquense, con el que ganó 5 títulos, Felipe. No sé si tú te acuerdas de los títulos que ganó Alfio Basile.
Pero cómo olvidarlo, si fueron 2 recopas sudamericanas y una copa sudamericana y 2 torneos.
Bastante
2 torneos de Argentina.
Buen currículum el que tiene.
Tiene mucho currículum. Y es
el argentino.
También, la gente de Boca.
Claro. En cuanto a tal como.
También ha estado entre muchos otros equipos estuvo en la selección argentina.
Claro, tal como
que
decía antes.
Diego Armando.
Claro. Bueno, y obviamente se fue cuando perdió contra Chile 1-0. Bueno, este ha sido un capítulo bastante especial en cuanto a en torno a los fichajes. Hemos hablado del fichaje en Europa, de chilenos en Europa, en el plano sudamericano. Pero hay uno que es también que está sonando en bastante clubes de Europa y generalmente de España, que es Claudio Bravo. Pero ahora la directiva del Valencia se opuso a la llegada del arquero y capitán de la selección chilena. Porque Claudio Bravo no será transferido al Valencia, tras ser descartado definitivamente por la directiva de ese club, que se encuentra en plena búsqueda de un tercer portero a pedido de su técnico Unai Emery. Tercer arquero, bueno. Yo creo que Claudio Bravo era para el primer arquero.
No, es para
el
tercer arquero. Claro.
Como se sabe, el estratego hace tiempo anda tras los pasos del capitán de la selección chilena. De hecho, hace unas semanas detuvo la renovación de César para insistir en su fichaje. Al final, el experimentado guardavallas amplió su vínculo por una temporada más.
Eso le cerró la puerta a la posibilidad que
claro
llegara a Bravo.
Bueno, se decía que este fichaje no iba a ser posible porque el manager de Claudio Bravo, el representante, es el mismo que el director técnico del Valencia. Entonces por ahí podría haber algún enredo económico. Sí. ¿Tú tienes más breves noticias,
tenemos
Felipe?
Tenemos información.
Ya desligándonos un poco del fútbol.
Sí, tenemos informaciones. Esto está fresquita, tenemos informaciones de Wimbledon, Pablo Andrés Ramos, porque se claro. acaba de bajar Fernando González y el argentino Agustín Caleri. Fernando González y Agustín Caleri se borraron del cuadro de doble de Wimbledon, por lo que luego de muchas dudas finalmente no jugarán como pareja en el Gran Slam inglés. El chileno y el argentino debían debutar hoy miércoles en la mañana, 15 horas, pero ya antes de ser programado el trasandino había evidenciado complicaciones físicas. Tras la renuncia de González y Caleri, sus rivales, que correspondían a los mismos argentinos Sergio Reutemann y Martín Vassallo Arguello. Se medirán con los tailandeses Sanchai y Sonchat Ratiwatana.
Perdón, ¿cuáles son los taiwaneses?
Sanchai y Sonchat Ratiwatana.
Ya los quiero hablar a todos los que estamos escuchando eso. También hay noticias sobre el estadio Chinquihue.
Tenemos dos estadios más, se suman para el 2010.
Claro, ¿cuáles son? Respóndeme eso.
Tenemos en Puerto Montt y en el Luis Fariña de Quillota. El estadio Chinquihue de Puerto Montt es uno elegido para ser remodelado en el plan de la nueva infraestructura deportiva que está planeada por la presidenta Michelle Bachelet. Este viernes los consejeros regionales de la Comisión de Hacienda aprobaron la inversión de 252 millones de pesos para la primera parte de la remodelación.
Todo esto dentro del plan de los estadios bicentenarios.
La idea de las autoridades sureñas es que el recinto quede habilitado bajo la normativa de la FIFA, por lo que se espera que el nuevo Chinquihue tenga una tribuna techada para 20.000 espectadores. Además, la idea es refaccionar el sector de camarines y las instalaciones dedicadas a la prensa.
Yo vi un video tridimensional de el nuevo estadio de Chinquihue, y hay una parte que no habría claridad.
Es muy rara esa parte.
Pero más, aparte de rara, es bonito, porque esa parte significaría que el estadio tuviera vista al mar. Los hinchas pudieran...
Así como tiene vista al mar, la gente de afuera también puede ver el estadio.
Claro, pero más difícil porque el estadio está en un cerro, así que verlo desde abajo... Claro. Pues, y ahí habría vista al canal Tenglo, que está en la orilla de Puerto Montt.
Me leíste el pensamiento, porque dentro del proyecto está contemplado que se mantenga un sector sin gradas, con la idea de que se mantenga la vista al canal de Tenglo. El remozado recinto estará listo en 2010. Ahora nos vamos al norte del país, porque también Quillota se matriculó con otro estadio.
Quillota, que pues donde hace el local San Luis de Quillota.
Exacto. En febrero del 2010 será inaugurado el nuevo estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. 7.000 millones de pesos será la inversión tanto del gobierno central como local. Con el inicio del llamado a licitación se inició oficialmente el proceso de reposición del estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota. Este recinto será construido con la normativa FIFA y con una inversión de 7.000 millones de pesos que incluirá una cancha techada para actividades culturales, gimnasio y un museo histórico. Este es un prototipo de complejo deportivo diseñado conjuntamente por la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Quillota, y dispondrá de una capacidad de 7.500 personas con sus respectivas butacas y pasto sintético. ¿Para qué más?
Bastante bueno, sí, para un equipo como San Luis, donde estuvo Pato Yañez y el reconocido ahora Gerson Martín.
Claro. Lo que permitirá que aquí también se desarrollen espectáculos musicales, aumentando la capacidad a 30.000 asistentes si se usa la cancha. Claro.
Más que nada gracias al pasto sintético.
Claro, si se usa un concierto es posible que usen la cancha. La nueva obra de este estadio, delimitado por las calles Bulnes, Arauque, Pinto y Yungay, dará trabajo también a 300 personas en forma permanente, lo que también es una noticia muy positiva.
Bueno, siguiendo con las breves, en el Mundial de Sudáfrica se podrá ver a través de los teléfonos celulares. Claro, porque la FIFA comunicó en su informe de actividades de 2008 que los 64 partidos del torneo se podrán ver en directo a través de los teléfonos celulares en todo el planeta. Este sistema de distribución de imágenes estará ultimado a mitad del presente año y a través de los teléfonos móviles de los usuarios también se podrán ver los momentos más destacados de los partidos y recibir la información más actualizada, según informa la FIFA. Pero ya, desligándonos más del fútbol, hay noticias también en el ciclismo y otros deportes.
¿Conoces un tal Armstrong?
¿Lance?
Sí, imposible, Armstrong. Imposible no conocerlo.
Obviamente.
Un modesto circuito de 75 kilómetros en Nevada City Classic le permitió a Lance Armstrong celebrar su primera victoria desde que retomó el ciclismo profesional. El estadounidense, que se alista para recorrer el Tour de France desde el 4 de julio, aventajó por 21 segundos a su perseguidor Ben Jacks Mains.
Sí, hay más noticias.
Sí, tenemos información también en velas, porque por segundo día consecutivo la falta de viento impidió que se disputasen las regatas en la sexta fecha de la Copa del Mundo en Kiel, Alemania, en la que el chileno Matías del Solar marchaba en el número 25. También tenemos informaciones relacionadas al Comité Olímpico, porque tras ganar el único oro de Chile en el Sudamericano Lima, Natalia Ducó se lanzó contra el Comité Olímpico de Chile. No recibo respaldo ni del lado ni del coach, afirmó la balista. La respuesta de la corporación no tardó. A Natal le entregamos más de 120 millones de pesos entre 2007 y 2008. Y si no hemos firmado contrato aún es porque ella no ha querido ceder sus derechos publicitarios como todos los deportistas que forman parte del plan. Aseguró Gonzalo de la Carrera, gerente de ADO. ¿Qué me dices tú?
Bastante curioso esto. Siempre hay problemas entre el ADO y los deportistas destacados chilenos. Siempre lo mismo.
Con el Comité Olímpico Chileno también. Claro.
Sí, a pesar de que se destina más plata para el deporte, la plata no es bien destinada, no es destinada de buena forma.
¿Por qué pasará? Me sigue llamándome la atención. ¿Por qué pasará este tipo de cosas? Debe ser mala administración, eso está claro. Sobre todo hubo un tiempo que había muchos problemas con los presidentes del Comité Olímpico de Chile que se estaban sucediendo uno tras otro por casos de corrupción.
Y esto sumado a lo de Chile Deporte, ya los conocidos casos de Chile Recortes.
Y ni decir de Digeder.
Claro, ya.
Todas las experiencias que tuvo, claro. Obviamente.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y de ahí volvemos con un análisis completo de lo que está pasando en Wimbledon y todas sus informaciones destacables, las tradiciones, los resultados de hoy día? Esto todo a la vuelta de comerciales.
Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Por 100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl.
Bueno, amigos, estamos de vuelta en Versus, hoy miércoles en vivo a través de los estudios de Radio JGM. Recordemos que nos pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Estamos en todas partes.
Claro, también pueden escuchar los podcast anteriores de la radio, de todos los programas de la radio, en jgmradio.blogspot.com.
Ahora si quiero ser un amigo de Versus a través de Facebook, Pablo Ramos.
Fans de Versus, pues, por favor. Simplemente en búsqueda, buscar a Versus y ahí te hace fans y puedes ver toda la información importante del deporte nacional
si
y mundial.
Si tengo ganas de leer, por ejemplo.
Sobre un tema de opinión sí, deportivo, obviamente. Puedes entrar a versusjgm.blogspot.com.
Perfecto, estamos en todas partes.
Y también hay podcast de Versus, Felipe.
También.
Versusjgm.podomatic.com.
Excelente.
Yo creo que estamos cubriendo todo el sí, toda la todo parte el de la red. El internet sí. Está colapsado.
No se pueden salvar de nosotros.
Imposible. Bueno, como les decíamos anteriormente, queríamos analizar lo que es
Wimbledon. Para ti, el torneo más importante del año.
El torneo más clásico, más histórico y más importante del año. Yo no concuerdo con Fernando González.
No sé, él concuerda contigo entonces.
Claro.
No sé si el más importante.
Hay una empatía entre los dos.
Yo lo pongo con Roland Garros, me da la impresión. No así el US Open y Australia.
Es que Roland Garros puede ser más importante para los sudamericanos.
Por superficie, es esto.
Claro, por superficie y por historia y por participaciones de sudamericanos.
Ahora lo que sí, el ambiente que rodea a Wimbledon, todo lo que lo rodea le da un cierto, un sabor especial.
Claro, porque está lleno de tradiciones. Wimbledon es el torneo que más tradiciones.
¿Cuántos años tiene Wimbledon?
Wimbledon tiene alrededor de, no sé... Creo que se inició en 1891, no estoy seguro.
Tiene más de 100 años.
Muchos años.
De muchos
años. Muchos. Bueno, los colores verde, oscuro y púrpura son los tradicionales de este torneo, entre una de tantas tradiciones que tiene. Es el único torneo donde se exige que la vestimenta tanto para masculino como femenino sea cerca del 100% de color blanco.
O sea, tienen que estar impecables.
De etiqueta.
Por eso se decía el deporte blanco.
El deporte blanco, gracias a... Porque antes se jugaba de blanco.
Blanco, y con guantes blancos.
Claro. Por eso digo que el torneo con más historia y con más el más clásico, porque se trata de mantener la esencia del tenis de sus principios. Eso es bastante
bonito. Lo logra de todas maneras.
Es bastante bonito, además. Si yo tuviera que elegir un torneo para ir a ver de todo el circuito ATP World Tour, elegiría Wimbledon. Todo lo que se da en torno es bastante bonito, se podría decir.
Dejando de lado una final de Copa Davis entre Chile y algún otro país.
Sí, es que yo digo un torneo. Un torneo. Perfecto. Copa Davis también es bastante atractivo en cuanto a la hinchada.
¿A qué tenis?
Roger Federer es que llegó de etiqueta a su primer partido. Estoy hablando de chaqueta, pantalón blanco, todo blanco. Reloj Rolex, su marca auspiciadora, tirándole unos pocos millones de dólares, claro. Federer que ganó fácil a un chino.
Federer está elogiando mucho a Fernando González. ¿Ah? Está elogiando mucho a Fernando González,
claro.
Roger Federer.
Bueno, Roger Federer dijo que la prensa inglesa, hablando de los favoritos, habla mucho de Andy Murray y cree que es un buen rival. Es muy táctico y siempre he pensado que es uno de los más difíciles de vencer sobre césped y que puede ser una de mis principales amenazas en Wimbledon. Pero dentro de ese grupo también están Djokovic, Del Potro, Tsonga, González y ahora incluso se acerca Soli. O sea, Roger Federer encuentra que Fernando González es una de sus...
Es una posible rivales a vencer, posibles rivales difíciles a vencer, considerando que Rafael Nadal se acaba de bajar del torneo, se bajó del torneo y no estaría participando en este ya tan mítico torneo que veníamos hablando. Hay que analizar también la situación que está pasando con Rafael Nadal, porque si bien él se le da como fijo candidato para este torneo, como bueno, se le da a los muchos candidatos que estaría participando, Rafael Nadal no estaría participando de Wimbledon. Entonces, claro. dentro de la ausencia de Rafael Nadal, empezarían a destacar estos los tenistas, entre ellos el chileno Fernando González.
Rafael Nadal, que se retiró, anunció que no iba a Wimbledon porque estaba lesionado en las dos rodillas, tiene una tendinitis en ambas rodillas. Y esta decisión fue porque la semana preliminar a Wimbledon, la semana pasada, tuvo dos duelos amistosos frente a Stanislav Wawrinka y Leighton Hewitt, los cuales los dos los perdió. Ya definitivamente después del duelo contra Hewitt dijo que ya no le daba más, así que prefería descansar.
O sea, esos duelos amistosos tuvieron de más posiblemente.
Es que era no creo que de más, era para decidir si estaba en condiciones para jugar Wimbledon. Yo creo que fueron necesarios. Así que, bueno, Nadal que ahora puede perder el número uno del mundo, si Roger Federer llega a la final.
Claro.
Depende solamente de eso. Y Rafael Nadal que ahora está bastante afectado también por la separación de sus padres.
Se está con depresión, se dice.
Claro, entonces eso también se podría dar como uno de los motivos porque Nadal no está en Wimbledon. Bueno, volviendo a las tradiciones, las tenistas y los tenistas son siempre nombrados como Miss o Mister en Wimbledon.
Mister González.
Claro, señorita o señora. o señor o caballero, durante el juego. Por ejemplo, cuando el árbitro dice las puntuaciones, dicen Miss, no sé, Sharapova.
¿Se podrá decir garabato entonces en Wimbledon?
Complicado.
¿O tirar un escupitajo?
No sé. O cuando va ganando González, Mr. González.
O cuando González le da por vomitar, a veces imagínate vomitando y está la reina de Inglaterra.
Estamos yendo, divirtiendo del tema, Felipe Sasso. Bueno, el torneo comienza cada año y estrictamente 6 semanas antes del primer lunes de agosto y termina a los 15 días. Tradicionalmente no se juega con el Middle Sunday, el domingo del medio, porque obviamente estos torneos son de 2 semanas, los Grand Slam, sí. Y en el domingo del medio
no se juega,
no habría. Solo hubo una excepción que el más reciente fue en el 2004, donde por la lluvia había muchos partidos que se estaban suspendiendo y ya definitivamente se tuvo que jugar el domingo para recuperar esos días. Lluvia que ya no va a haber más en Wimbledon, porque ahora tiene un techo retráctil.
Pero mira la mala suerte, te echaron la cancha principal y no ha llovido nada.
Claro.
No ha caído lluvia.
No ha caído nada de lluvia en estos 3 días de competencia.
Eso, entender Wimbledon sin lluvia era como imposible entender Wimbledon sin lluvia. Era
bueno,
típico
para
que los partidos se suspendían y se atrasaban.
Pero los más clásicos, los más amantes de la esencia de este deporte, preferían que no hubiera techo y que si llovía se suspendieran los partidos. Pero obviamente los más cuerdos decidieron techar el partido.
Pero eso afectaba a los tenistas, obviamente.
Claro, a los tenistas y al hinchado, obviamente, que no se han dado.
No, y a la gente, que eso es visto por millones de televidentes en todo el mundo.
Claro, bueno, el techo en juntarse, porque que es retráctil, se demora 10 minutos para que esté completamente sellado el techo. Y después de eso, entre 20 a 30 minutos se puede volver a iniciar el juego. O sea, no se pierde tanto tiempo.
No,
perdón, son entre 10 y 20 minutos se puede volver a iniciar el juego.
O sea, menos de lo que dura un set aproximadamente.
Claro, más o menos entre lo que dura un set.
Ahora, estaba hablando de Fernando González, que lo tiraron a la cancha número 18, pero aún así era un bonito recinto el estadio que le dieron. No sé si
como te decía, Wimbledon es un complejo tenístico, el mejor del mundo, se podría decir. Todas las canchas son de buena calidad, todas las canchas tienen televisión, todas las canchas tienen galerías para hartas personas. Entonces, y además de esto, hay canchas de entrenamiento en casi las mismas condiciones de las canchas centrales
donde juegan.
Entonces eso es bastante bonito para todo el ambiente que se da para los tenistas y obviamente para el hincha del tenis. Bueno, durante la primera semana de este torneo se juegan las rondas preliminares, mientras que durante la segunda semana se juegan los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la gran y soñada final.
Qué bonito sería ver a González ahí en la final.
Claro, en individuales el ganador masculino recibe un trofeo de plata, mientras que a la ganadora femenina se le entrega una bandeja de plata, generalmente llamada Rosewater Ditch o Venus Rosewater Ditch. Un solo nombre en inglés que falta Diego Espinosa para que los pronuncie.
Falta Diego.
Claro. Los trofeos se presentan en eventos por separado. Bueno, hablando de los ganadores de Wimbledon, el último año Roger Federer había tenido un avasallador paso por el torneo londinense, ganando 5 veces el torneo de la catedral, como se llama. Pero el año pasado Rafael Nadal le quitó ese sabor dulce y se llevó a la final en cinco apasionantes sets. En ese momento John McEnroe dijo que era el partido más bonito, más emocionante que había visto en la historia del tenis. Yo creo que es posible porque fue una final bastante interesante.
Dejó muy la vara muy alta para lo que podría venir.
El último año la bicampeona ha sido Venus Williams, no Serena, que es la más reconocida, y que también había sido campeona en los años 2005, 2001 y 2000. Así que trae toda una historia atrás Venus Williams.
O sea, la familia Williams es propietaria de Wimbledon.
Claro, además que Serena Williams también lo ha ganado, 2002 y 2003.
Claro.
La única que ha interrumpido esta dinastía Williams de Estados Unidos ha sido María Sharapova y también Amélie Mauresmo el 2006.
La francesa,
claro. Que ahora ha bajado bastante su nivel.
Hablando de mujeres, ¿qué pasa con los gritos? ¿Le están prohibiendo a las mujeres gritar, Pablo Andrés Ramos García?
Así es, Felipe José Sasso Valenzuela. Porque se ha filtrado, o se ha dicho, obviamente se ha declarado, que se sancionarán los gritos excesivos.
Estoy a partir de Wimbledon desde ya.
Solamente en el torneo de Wimbledon. Ya. Todo esto enmarcado ya en la, como hablaba anteriormente, en esta esencia clásica que se quiere implantar en el torneo de Inglaterra. Se dice, bueno, que se tratan de evitar los gritos para mantener, como se podría decir, la cordura.
¿Pero cuál es el argumento?
Esos gritos sugestivos, como que hacía María Sharapova.
Ya, pero ¿cuál es el argumento que sea? Porque muchas veces se dice que desconcentra al rival. Aquí no, ese no sería el argumento principal.
Claro, creo que el argumento principal es que se concentra el rival, claro. Y también lo que algunos se pueden transformar en gritos sugestivos. Pero yo, por lo menos, mi opinión...
Pero a ti no te pasan cosas cuando escuchas la...
Cuando juega Charapova, quizás puede ser. Pero yo creo que es una regla bastante burda, bastante...
No tiene importancia.
Bastante absurda. Porque, obviamente, jugar tenis hace un esfuerzo bastante grande. Mm. Son partidos a 3 sets.
Sí, tú, por ejemplo, juegas tenis, yo te he escuchado, y tú también gritas harto, Pablo. Debo decírtelo.
Claro, pero no hago gemidos como en las tenistas.
¿Eso es lo que tú crees?
Eso es lo que yo pienso. Bueno, pero como decía, mi opinión es que es bastante absurda esta regla, porque obviamente después de 5 sets, son partidos a 5 sets, entonces hay cansancio, y para a veces pegar un golpe hay que hacer un esfuerzo, sí, bastante grande, y obviamente va a salir un grito que sí, es plenamente del esfuerzo.
Y esas cosas son innatas, es imposible guardárselas.
Claro, del esfuerzo y la fuerza del golpe, obviamente.
Son más de pueden ser más de 3 horas jugando.
Claro, son inherentes de las tenistas, así que es casi imposible suspenderlo porque... Son...
Entonces eso ya no va a resultar, obviamente.
Claro. Bueno, en cuanto a los chilenos en Wimbledon, revisando la historia de la era Open, se comprueba que solo 2 chilenos han logrado alcanzar la segunda semana en París y luego repetirlo en Londres. ¿Me entiendes? Que, no. que lleguen a la segunda semana en Roland Garros, en París, y luego se repita en Wimbledon. Que es lo que Fernando González, decimos el mundo, intentará hacer por estos días, luego de haber sido semifinalista en el torneo de Roland Garros. Así que ojalá que le vaya bien. Bueno, el primero en conseguirlo fue Jaime Fillón en el lejano 1974, cuando tras perder contra Patricio Cornejo en los octavos de final de la en la Porte de Auchinleck, también alcanzó esa ronda en Church Road, en la catedral del tenis.
El tenis.
Donde lo frenó Jimmy Connors, quien terminaría ganando el título. El otro fue Marcelo Ríos en 1997. Bueno, el sur, eso sí, decepcionó al caer en octavos de Roland Garros ante Hicham Arasi. Pero
Marcelo Ríos nunca se sintió cómodo en, claro, en Wimbledon.
Pero halló algo de consuelo 2 semanas después de llegar por única vez en su carrera a la ronda 16 en su odiado Wimbledon. Boris Becker lo detuvo. Odiado porque decía que el pasto era para quién.
Para las vacas.
La recordada frase de Marcelo Chino.
Es una clásica frase.
Pero encuentro noticias destacadas de hoy día en Wimbledon. Dulco, Gisela Dulco, ex Fernando González, sí, una tenista bastante bella, le ganó a otra tenista bastante bella, que es
María Charapova.
María Charapova,
hablando de los gritos, sí.
Claro, que era la bestia negra de Dulco. Nunca Dulco le había ganado a Charapova.
Argentina a la Gisela Dulco.
Claro. Bueno, y Federer en la previa de Wimbledon dijo... que se dio el lujo de dar una entrevista, y en eso dijo que habló del jugador ideal, cuál sería para él el jugador ideal. En eso dijo que el jugador ideal tendría para él el revés de David Nalbandian, el argentino, el derecho y el ímpetu de Nadal, y la volea de Tim Henman, en inglés.
¿Y él no se nombró?
¿Ah?
¿Y él no se consideró?
Claro, no se nombró.
Humilde
el
tipo.
Es que es un jugador bastante constante, bastante tan completo que... todos sus golpes destacan. Pero aquí hay jugadores que solamente...
Claro, destacan algunos aspectos solamente.
Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa musical para luego volver y darles la última información sobre los playoffs. Se están jugando las semifinales. Recordemos que la próxima semana tenemos la final. Esto es de los playoffs del torneo de apertura 2009 del fútbol chileno. Vamos a una pausa musical.
Están sonando los candidatos para la Universidad de Chile, ojo. Claro.
Y ya volvemos.
Hoy me siento un poco nublado, y mi estrella se apaga. Santuario, da la claridad. cuerpo ya se escondió. Espero, hija del sol, que devuelvas a mí la emoción.
Felipe, estamos de vuelta en Versus hoy miércoles a través de Radio JGM. Recordemos nuevamente que no pueden estudiar, no pueden
fin de semestre,
esto me tiene mal. Lo pueden escuchar a través de radiojgm.uchile.cl. Hay nuevas informaciones.
Tenemos
en la Copa Confederación.
Una sorpresa.
Habíamos dicho que Estados Unidos iba ganando 1-0, sí, con gol a los 27 minutos del primer tiempo.
Pero pasó algo. ¿Qué crees tú que pasó?
Yo me imagino que España empató, obviamente.
¿Y si yo digo que no fue así?
¿No fue así? Cuéntame.
No, porque 2-0 está ganando el equipo norteamericano, Pablo Andrés Ramos García. ¿Me puedes creer tú, oye, Pablo? Minuto 74.
Sorprendente. Error.
Ramsey.
Que estuvo buena nuestra actuación, ¿o no? Como que yo no sabía.
¿Qué te salió pareció? Bien.
Salió bien, ¿o no? Estuvo bien. Por atrás me dicen que estuvo bien, Julio.
Por delante.
No sé, ¿qué Julio responde a eso? Bueno.
2-0 está Estados Unidos, Pablo Ramos.
Un error garrafal del niño Torres, que no supo despejar una pelota que venía por la orilla. Y entonces Damsey le quitó la pelota de inmediato, convirtiendo esta actuación en gol.
Ahora, la otra semifinal sería Brasil con... Se me olvidó.
Brasil con Sudáfrica.
Egipto. Sudáfrica.
Sudáfrica, obviamente. El local.
Sí.
Bueno, vamos brevemente a informaciones sobre los playoffs, porque hoy mañana se juegan las semifinales. Hoy juega Universidad de Chile contra Everton, donde
Claro, en el Sausalito, en Viña del Mar.
En Viña del Mar.
Ahora también un duelo de interesante lo que pasa con los técnicos, porque marcarían sus últimos partidos en la Universidad de Chile, y por otra parte Nelson Acosta.
Nelson Acosta, que él...
Marcarían ya lo propuso como entrenador para la Chile.
Ahí se viene la polémica y y lo sabroso de este partido.
Pablo, yo tengo los posibles candidatos para la Universidad de Chile. Serían 6 entrenadores entre extranjeros. Nelson Acosta, José Basualdo, Raúl Toro, Miguel Ángel Russo, Diego Caña, que sonó en Colo Colo, y el argentino de Banfield, Julio César Falcioni.
Yo creo que los que tienen más posibilidades son Acosta, Basualdo y Russo.
Yo creo que Russo corre con ventaja. Hace mucho tiempo que lo quiere la Universidad de Chile.
Claro, ahí vamos a ver qué pasa. Ex técnico de la Universidad de Chile podría volver. Bueno, en la otra semifinal la juegan Universidad Católica versus Unión Española.
Está muy bueno ese partido.
Mañana jueves, alrededor de las 7 y 8 de la noche, en el Estadio Nacional. Un partido, yo creo que es el partido más jugoso de las semifinales.
Recordemos que la Unión Española viene a hacer 6 goles a O'Higgins y la Católica hizo 8 goles en tan solo 2 partidos.
En 180 minutos. Las semifinales de vuelta se jugarían sábado y domingo en el Estadio Santa Laura y en el Estadio Nacional.
Ojo que siempre es un rival muy complicado para la Universidad Católica, Unión Española. Siempre le hacen muy buenos partidos.
Yo fui al último partido que jugaron en San Carlos de Apoquindo para la apertura y fue un empate 1-1 bastante peleado. Gol de chilena de Milovan Mirosevic para la Universidad Católica y un gol bastante elaborado de jugada táctica para los de Unión Española. Así que se viene un partido bastante
muy bueno partido.
Interesante. Yo apostando Nelson Acosta siempre para sale con sus patriadas, sí. Así que, y además que Arthur que está celebrando 100 años, y quién sabe, ahí
está defendiendo el apertura anterior.
Obviamente, claro, ahí podríamos ver qué pasa. Y quizá ahí Universidad Católica, que se está reinventando en los playoffs, puede ser que el golpe a la cátedra venciendo a Unión Española.
También puede ser, ¿por qué no?
Ahí vamos a ver qué pasa. Está bastante interesante las semifinales.
Con todo eso el próximo miércoles.
Claro, el próximo miércoles vamos a hablar en profundo de los playoffs, la final del torneo de apertura 2009 del fútbol chileno. Bueno, esto fue Versus por hoy día, Felipe.
Pablo, nos estaremos viendo el próximo miércoles, con muy buen programa.
Claro, ojalá con Diego, que se aparezca alguna vez.
Ojalá, con un equipo completo, ojo.
Claro, esto es Versus, nos vemos el próximo miércoles.
Como cada jueves, Diego Espinosa y Pablo Ramos te pusieron al día con la actualidad deportiva. Sintoniza Versus, próximamente en Radio Juan Gómez Millas.